Nada, vas a ponerlo por si queréis tenerlo, aunque solo media hora. Vaya, no sale. Ya está grabando la conferencia. ¿Y dónde? ¿Con qué título la graban? Bueno, ya está. Perdonad, pero había que hacer esto. Al final ha sido más de media hora, intentaré hacerlo más breve. Y tenemos que hacerlo así. Lo haré más bien en mi casa para no tener que, en fin, hacer este recurso, pero de todos modos os sirve de repaso, ¿no? Y de lo fundamental. ¿Vale? Bien, pues vamos a lo que habíamos dicho, que teníamos que seguir en la tutoría, que es la lectura, del mito de la caverna, en donde estábamos. ¿Me decís la página, por favor? En la que nos habíamos quedado, Sana, porque habíamos empezado ya a leerlo. Lo siento, habíamos empezado a leer el mito de la caverna y habíamos visto parte de la descripción. Sandra, ¿me dices la página, por favor? Página 99. Bien, ¿puedes resumir rápidamente o alguien, venga, para Sana, y tu compañero? Vinicius. Claro, pues me voy a olvidar de nombre. Vinicius de Moraes. Un poco. ¿De dónde eres? Ah, de acuerdo. Vale. Bien. ¿Podéis resumir lo que habíamos visto? Venga. ¿Qué queréis? Sí, pero ¿qué dice? Porque si no, sí.
Pues la gente que está dentro de la caverna es la que conoce las sombras y que es obligada a salir de la caverna.
Sí, o sea, el mito de la caverna nos cuenta cómo vivían unos prisioneros en el fondo de una caverna, encadenados desde siempre, de tal manera que solo podían percibir y conocer las sombras que se proyectaban al fondo de la caverna. ¿Sombras de qué? Bueno, pues de unos objetos que unos personajes que estaban detrás portaban en sus manos, ¿verdad? Había un fuego en el interior de la caverna que daba luz, iluminaba un poco la caverna y que hacía que se proyectaran unas sombras sobre eso, ¿verdad? ¿Eh? Y esos prisioneros han estado ahí desde siempre, Sara, desde siempre. De tal manera que no han accedido a la realidad de verdad, sino a un simulacro o apariencia de la realidad. Y había dicho también Platón que esos extraños prisioneros son como nosotros, porque con eso que estaba diciendo Casandra. Sí, ¿qué nos dice ese mito?
Pues supongo que pero es la que
No, en este nivel, ¿qué te está diciendo Platón al decir que son como nosotros?
estar en un cuerpo encerrado, ¿no?
Por,
O sea, comparar la caverna con nuestro cuerpo, que estamos encerrados.
Sí, que estamos encerrados en un mundo propio, poco al estilo de Matrix o de otras historias que otros autores han contado, escritores o, ¿no?, gente de la cultura y otros filósofos. No vivimos en contacto con la realidad. Esta es la idea principal que tenemos que recordar. No vivimos en contacto con el auténtico ser. Nos pasa como a esos prisioneros. Pero aunque no vivimos en contacto con el auténtico ser, sin embargo, tenemos un apetito de estar con el ser. Tenemos un apetito de estar con el mundo verdadero. Y nos va a pasar que podemos perder esa condición de vivir en un mundo apariencial para pasar a un mundo verdadero. En el caso del mito de la caverna, se va a decir que estos prisioneros pierden las cadenas. Y vamos a leer desde la página 100, retomando la lectura. La primera parte del mito era la descripción. Y ahora viene la página 100, desde donde dice, examina ahora el caso de una liberación, viene el proceso de liberación. ¿Vale? A ver quién lee, por favor. Ya me canso de traslado. Venga. Sí, Sandra. Examina ahora el caso.
Examinar el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto? Que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando la luz y hacer todo esto.
Y al hacer todo esto.
Y al hacer todo esto, sufriera, y a causa del encandilamiento.
Del deslumbramiento, ¿no? ¿Fuera incapaz?
Sí, se encanta.
Sí.
Fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran fruselerías?
Tonterías, no cosas vanas. Sí, algo insustancial, ¿no?
Y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y te mira correctamente. Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado de la mente y se lo llevara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentiría en dificultades y considerara que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que están ahora?
Bien, señor. Entonces, ¿qué está diciendo?
Pues realmente no. No he entendido todo.
Los demás, ¿no? Un poco. Vale. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo?
La liberación, pues sí.
¿Sabes? La liberación. Y además, yo os pediría que subrayarais, ya el otro día un poco lo sugería, ¿no? Algunas palabras aquí que son importantes, ¿no? Eso, ¿verdad? De sufrir, ¿no? Bueno, primero, antes, naturalmente, que les ocurriera de manera natural, ¿no? Claro, ¿te acuerdas? ¿Qué quiere decir eso de manera natural? La segunda línea, que naturalmente les ocurriera.
Ya no es un razón.
¿Eh?
Ya no es un razón. Pues
a ver, Sandra, que dice que si, ¿qué pasaría si naturalmente les ocurriera ese proceso de liberación? ¿Qué quiere decir esa palabra, naturalmente?
Tiene que ver algo con lo que, o sea, con lo que el alma recuerda.
Bien. Lo contrario de lo natural, ¿qué os parece que querría decir? ¿Qué sería lo contrario de lo natural? Antinatural, contra natura, lo artificial, lo forzado, ¿no? En cierto modo. ¿Qué emplea aquí? Lástima que andamos así con estas prisas, ¿no?
Está atado a lo que suceda.
Lo natural de las semillas que crezca. Eso está en su naturaleza, el crecer. Lo natural de manzanos es que dé manzanas. Lo natural de una persona es que no esté ahí dentro. Lo natural de una persona es que viva en la realidad, no que viva encadenado, nos está diciendo. No está en la naturaleza humana estar encadenado por la apariencia y por la infancia. En la naturaleza humana está el vivir en la libertad, vivir en el ser, en el conocimiento. Por eso esto que está ocurriendo tiene que ocurrir por naturaleza. Va a ocurrir, naturalmente va a pasar, que se va a dar la liberación, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay cosas también un poco extrañas. Porque si algo es natural, ¿por qué entonces hay que ejercer violencia? Son otras palabras que os pido que subrayéis. Porque se está insistiendo en que hay que emprender una violencia. Si a la fuerza se le arrancara, se le hiciera perder las cadenas, y más adelante dice, ya lo leo yo un poco, después de lo que ha leído Sandra, ¿no? Mucho más verdaderas. Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma. Y en el siguiente párrafo dice, ¿no? Y si a la fuerza se le arrastrara por una escarpada y empinada cuesta sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, se emplean estas palabras. ¿Por qué entonces? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? A ver, ¿qué os parece? Vuestra lectura, sí que habéis hecho en casa de este texto, que os dije que era el más importante de los textos de Platón.
Por lo tanto, probablemente sobre qué conoce que la tendencia del ser humano no es correcta. Tú has dicho antes que la tendencia del ser humano es egoísta, perezosa.
Eso.
Entonces, para cortarlo.
No ha quedado.
Él se conoce y conoce a eso.
Pero, bueno.
Tú tal vez es que, como que puede dar miedo conocer las cosas nuevas.
Eso es un dato de experiencia, ¿eh? Nos da a veces miedo conocer las cosas. Es un dato de experiencia que somos perezosos y que tenemos también, ¿verdad? Pues tendencia a estar en la oscuridad y en la ignorancia. Por pereza y por miedo, por las dos cosas, ¿no? ¿Está bien? Pero claro, aquí hay como una contradicción, ¿no? Hay en cierto modo una contradicción, porque si es un proceso natural, tiene que fluir de manera espontánea, ¿no? Y entonces en nosotros fluye de una manera también espontánea y con una cierta facilidad el llegar al conocimiento. Hay una predisposición al conocimiento y al vivir en libertad. Pero hay también una predisposición a vivir encadenados y en la ignorancia. Con lo cual, esto quiere decir que dentro de nosotros, ¿qué somos? ¿Como un ser compacto? ¿O dentro de nosotros hay como fragmentación?
Fragmentación. Tenemos un ser compacto fragmentado.
Bueno, estoy mejor decirlo en cierto modo así. Pero desde luego la idea de fragmentación, bueno, lo que pasa es que Platón diría más bien fragmentado. No se fija tanto en el ser compacto.
Sí, si se basa en la Platón de la existencia de un alma, es compacto.
Ya.
Tiene que ser compacto y luego quedarse.
Sí.
Porque
pero
si no, la idea no es como el título.
Sí. Sí, pero tiene que ver, o sea, este hecho que se describe aquí de estar como sometido a dos fuerzas o principios, solo se puede entender con el dualismo antropológico. O sea, aquí habría que recordar ese otro esquema que os ponía del dualismo antropológico. Somos dos, hay al menos como dos dimensiones en nosotros. Una dimensión que nos hace estar encadenados y otra dimensión que nos hace apetecer la libertad. La dimensión que nos hace estar encadenados es nuestro cuerpo. Y la dimensión que nos hace apetecer la libertad es el alma. Y entonces, como ocurre que tenemos cuerpo, tiene que darse una violencia sobre nosotros. Un ejercicio de violencia. Porque el cuerpo tira. Y en términos del alma, la parte del alma ligada al cuerpo, que en las tutorías anteriores no pude decirla, pero bueno, ahora la he citado, es lo que llama Platón el alma concupiscible. Que es la parte del alma contaminada por el cuerpo. Es una palabra fuerte, pero es la que él emplea. Ensuciada por el cuerpo. Los deseos, lo que tiene que ver con el cuerpo, los apetitos y placeres sensibles, son el principio del mal, moral y cognoscitivo, porque nos sitúa en la ignorancia y en el egoísmo. Entonces, en relación a esa parte, tiene que pasar que haya una cierta violencia en nosotros, porque hay algo en nosotros que no nos va a querer, que no nos va a permitir buscar la verdad e ir más allá de nuestra circunstancia, ¿verdad?, para estar en la libertad. Entonces, el ejercicio de la violencia tiene que ver con esa ruptura, con una composición, que en este tiempo en el que estamos es en la que vivimos. Pero es verdad que nosotros en realidad formamos un núcleo compacto, pero si nos fijamos en nuestra alma. En nuestra alma. Pero en este tiempo concreto que nos ha tocado vivir, que es la del alma encarnada, ahí tenemos composición metafísica, ¿verdad? ¿Vale? Y por cierto, también se dice, otra vez así, contándolo con esta rapidez, pero bueno, aquí esto, es decir, tiene la frutotela, ¿eh? Habría que tirar el hilo de, porque hay muchas cosas, muchísimas aquí, pero también se dice una cosa, a ver qué me contestáis. Esa fuerza que va a permitir la emancipación o liberación, ¿en dónde está? ¿Dentro o fuera de nosotros? ¿Dentro o fuera de estos prisioneros? Según esta descripción. ¿Puedes volver a leer lo que he leído y ahora y que era la continuación de lo que te has terminado? ¿Has terminado de leer? De lo que te has quedado. Mucho más verdaderas.
Desde la portada hacia la luz misma, no le dolería los ojos y trataría de lidiar volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir o considerar que estas son realmente más claras que las que se le muestran. Así es, y si la puerta se va arrastrada por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y tras llegar a la luz tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían?
Fulgores.
Fulgores. Que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son
duraderos. Bien, Salomón. Entonces, por lo que hemos leído, la pregunta que os he hecho antes, ¿cómo contestaríais? Sí, en la fuerza que favorece la liberación, que promueve la liberación, ¿en dónde está? ¿Dentro del prisionero o fuera del prisionero? Ese principio de emancipación. En el mito se dice, y si a la fuerza se le arrastrara, como si hubiera un principio exterior al que se libera, que le ayuda en la liberación. Este es un detalle también muy importante, porque tiene que ver con varias cosas, pero una muy clara es con la filosofía política de Platón. Y con la idea platónica de que en realidad las personas tomadas de una en una no estamos en condiciones para favorecer nuestra propia plenitud y liberación. La idea de que tiene que haber una especie de tutoría, de tutor, que te emancipe, que te cuide, ¿no? que te saque adelante. Tiene que ver con la sospecha de la democracia, desde luego. Con el punto de vista un tanto autoritario de la propuesta de la filosofía política de Platón. Tú no puedes gobernarte a ti mismo. Es una idea contraria a la democracia, claro. La democracia, el concepto de ciudadano, es el concepto de que uno sí puede gobernar de sí mismo y que puede encontrar su bien y su verdad. Pero aquí Platón está diciéndonos, no, ese que se libera es que está tan, claro, así lo explica, está como tan agarrado a su condición de esclavitud que por sus propios recursos es imposible que se libere. Y por eso necesita de un agente exterior que le cuide, que le organice la existencia y busque y promueve su bien. Esto, en lo que sabemos de su filosofía política, se traduce en la figura del rey filósofo. En el hecho de que solo unos pocos deben mandar, no deben mandar todos, la mayoría, como es el principio de la democracia, ¿no? Unos pocos deben mandar, los que saben, una élite deben mandar. Es en cierto modo una propuesta autoritaria, ¿verdad? Una especie de dictadura ilustrada, diciéndolo muy entrecomillado, ¿no? ¿Verdad? Y guarda también relación con otra posible interpretación del mito y de esta concepción de vivir en la sombra, en la oscuridad y en la prisión, ¿no? Que es la religiosa. Por ejemplo, se puede hacer una lectura cristiana de este mito, como algunos autores han hecho, ¿verdad? Decir que aquí Platón pues también está hablando de la condición, en fin, ¿no? De vivir en la finitud y de cómo hay una posibilidad de ir de lo finito a lo absoluto que la religión también te puede ofrecer. Y esto es lo que nos dirá el cristianismo. El cristianismo te va a decir, por ejemplo, el cristianismo o el islam, ¿no? Que te tienes que someter, en el caso del islam con más claridad igual, ¿no? Significa sometimiento, que te tienes que someter. ¿A qué te tienes que someter? No tienes que dejarte llevar por tu propio juicio para vivir en tu bien y en la justicia. Porque te va a obnubilar tu juicio y te va a situar en tu esfera finita, ¿verdad? ¿En qué te tienes que apoyar? ¿En qué juicio te tienes que apoyar si quieres vivir en la plenitud según la religión que conocemos? En fin, el islam, el judaísmo, el cristianismo y tal vez todas, ¿no? ¿En qué? En lo divino, en Dios. O en la Biblia, en el Corán, en la palabra ya, ¿verdad?, dicha por Dios, ¿verdad? Ahí también tenemos un poco esta concepción, que tiene que venir de fuera el principio que te va a salvar, ¿no? ¿Vale? Continúa, por favor.
Por cierto, al menos inmediatamente. Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad en las sombras y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua. Luego los hombres y los objetos mismos. A continuación, contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que durante el día. El sol y la luz del sol.
No, ya pasaría al mundo exterior, que sería una metáfora del mundo de las ideas. Y ahí en el mundo exterior empezaría a mirar lo que más se parece al mundo inferior, al mundo subterráneo. No miraría directamente al sol, eso es posible, ¿no? Miraría las sombras, las cosas, los reflejos en el agua, ¿verdad? La realidad un poquito más parecida al mundo interior, ¿no? Y tras haberse acostumbrado a esa imagen y a ese aspecto de las cosas que ya le ofrece el mundo exterior, iría cada vez, ¿verdad?, descubriendo las realidades físicas más importantes en el mundo exterior. Continuamos.
Sin duda. Finalmente pienso, podría percibir el sol. No ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí en su propio ámbito. Necesariamente. Después lo...
Sí.
Es como... una conversación. Es que no lo
sí, exacto. Sí, a ver, le explicáis, contestéis un poco a esta pregunta o duda.
La persona vivía normalmente en forma de diálogo.
Esa es la respuesta. ¿Eh? ¿Eh? Y por favor, recuérdalo, los escritos de Platón se suelen llamar diálogos, porque eligió ese estilo, ese formato de escritura, ¿no? Un poco en, bueno, recuerdo y no solo homenaje, en fin, lo que él creía, ¿no? De Sócrates, el diálogo como forma adecuada para la investigación de la enseñanza. Entonces, cuando él escribió, escribió obras en las que aparecen varios interlocutores discutiendo de un tema. Y el interlocutor principal es Sócrates. Bueno, se supone que es lo que te tienes que fijar si quieres saber qué dijo Platón, ¿no? Pues es lo que expresa Sócrates. ¿No? Por eso tiene esta forma de diálogo.
Vale.
¿No?
Necesariamente. Después, yo por ahí vas, necesariamente. Sí. Después de lo cual concluiría con respecto al sol. Es lo que produce las estaciones y los años, y que gobierna todo en el ámbito visible, y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto.
Bien, subrayad este párrafo porque es muy importante, ¿no? Aquí nos dice que ese prisionero liberado, pues, de cierto modo, va a culminar su proceso de liberación dándose cuenta de la existencia del sol y de la relevancia del sol para la existencia de todas las cosas. Comprenderá que el sol es lo que crea el mundo físico, ¿verdad? Lo que gobierna y hace que cada objeto del mundo físico encuentre su bien, ¿verdad? Da inteligibilidad también, es decir, permite que el mundo físico se pueda conocer, porque es la luz del sol lo que te permite que tú puedas ver los colores de las cosas, ¿verdad? Bien, pues hay que recordar que esto es una metáfora. Y que haciendo la interpretación, eso es lo que pasará con el bien. Enseguida iremos a la interpretación. Continuamos. El sol es metáfora de la idea del bien.
Es evidente que después de todo esto, arribaría a tales conclusiones. Y se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente de sus entonces compañeros de cautiverio. ¿No piensas que se sentiría feliz el cambio y que lo soplazaría?
Compadecería.
Por cierto, respecto de los honores y elogios que se tributaban unos a otros y las recompensas para aquel que con mayor agudeza divisara la sombra de los objetos que pasaban detrás del tabique y para él que mejor.
Para el que mejor se acordase del pueblo.
Para el que se había inspirado habitualmente antes y por él después, y para que de ellos que fuese capaz de adivinar lo que iba a pasar, ¿te parece que estaría deseoso de todo eso y que envidiaría a los demás honrados y poderosos entre aquellos? ¿O más bien no le pasaría como a aquellos de Homero? Preferiría ser un labrador que fuera siervo de un hombre pobre o soportar cualquier otra cosa antes de volver a cumplir el modo de opinar de aquella vida. Vamos a otra pregunta de aquella vida. Así creo también yo que padecería cualquier cosa antes que soportar aquella vida.
Es decir, que cuando ya ese prisionero liberado recordara el tiempo anterior, el mundo de la caverna, iba a sentir pena por sus compañeros aún encadenados y no iba a sentir ninguna envidia de aquellos que en el mundo subterráneo recibían elogios y honores, porque en ese mundo subterráneo pues puede ser que también hubiera algunos que llevaran ventaja respecto a los demás, por ejemplo a la hora de anticipar la presencia de una sombra, más perspicaces o agudos al ver sucesiones de sombras podrían decir, ahora va a venir tal sombra detrás de esta, y entre ellos habría premios y honores. Pero esos premios y honores no los iba a envidiar, ¿no? No iba a envidiar esa situación, ¿verdad? De esclavitud. ¿A quién se os parece que se está refiriendo con eso de premios y honores que se pueden dar a algunos hombres y que no son en absoluto envidiables? A un movimiento que bueno, pues era para Platón pernicioso y con el que se metió muchísimo los sofistas. No va a envidiar a esos que creían saber. Esas personas creían saber, pero no vivían en el conocimiento verdadero. Entonces no hay que tener envidia de ellos. Y es preferible cualquier cosa hasta casi ser un esclavo antes de volver a ese mundo subterráneo de la ignorancia. Ese mundo subterráneo es horrible. Vivir en la ignorancia, vivir fuera de la auténtica realidad es horrible. Y para nada la podemos desear. Para nada. ¿Y qué es lo que habrá que hacer? Pues más bien otra cosa, ¿verdad? Que viene a continuación. Y si tuviera que... A ver, no.
Así
creo también yo que padecería cualquier cosa antes que soportar aquella vida, ¿no? Piensa ahora esto. Si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿no tendría ofuscados los ojos por las tinieblas al llegar repentinamente del sol? Desde luego, al bajar otra vez en las tinieblas tendría dificultad. Y parecería más torpe que los que están ahí. Y a los que están ahí les parecería que no vale para nada el haber salido al mundo exterior, ¿verdad? Si alguien vuelve tan mal, ¿no? Como aparentemente vuelve. Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras en ardua competencia con aquellos que han conservado en todo momento las cadenas, y viera confusamente hasta que sus ojos se reacomodaran a ese estado y se acostumbraran en un tiempo nada breve, ¿no se expondría al ridículo y a que se dijera de él que por haber subido hasta lo alto, se había estropeado los ojos y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba? Y si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo? Seguramente. A ver, ¿a quién se está refiriendo con esto? Aquí hay otra metáfora. Te está diciendo, ¿y ese liberado si bajara al interior de la caverna e intentara, por amor, por compasión, ¿no?, ayudar a los demás a perder sus cadenas y vivir en la libertad? Claro. Está refiriendo al personaje que intentó hacer eso y que marcó la vida y el pensamiento de Platón, que es Sócrates. Según Platón, eso es lo que intentó hacer Sócrates con los atenienses, que no le comprendieron y que buscaron hacerle daño y al final exigieron su muerte, le condenaron a muerte y tuvo que tomar cicuta y morir, ¿verdad? Es una metáfora de Sócrates. Y es un riesgo de la filosofía, el ser incomprendidos, ¿eh? Pero sin embargo, a pesar de ese riesgo, el hombre, el filósofo, tiene que bajar al mundo de la caverna. Fijaros que esta es una idea muy bonita, ¿eh? Lo que os decía antes también en la presentación de la filosofía de Platón, ¿verdad? La tarea del filósofo no es solo comprender la realidad, es también ir al mundo práctico, es comprometerse también con la sociedad, ¿eh? Por tanto, casi podríamos decir que, en fin, esa afirmación marxista, ¿no?, que veremos más adelante, de que decíamos, Carlos Marx, hasta ahora la filosofía se ha dedicado a contemplar cómo es el mundo, ya es hora de que empiece a transformarlo, ¿no? Bueno, pues eso hay que matizarlo, porque es que ya el Platón, 2400 años antes, ¿no?, había intentado que la filosofía se comprometiera con la realidad. No era la filosofía una actividad puramente contemplativa. El aspecto de contemplación es fundamental, ¿eh? El aspecto de teoría, de comprensión de lo real y del ser es fundamental. Porque sin una buena teoría no podrás hacer una buena práctica. Pero hay una llamada a la vida práctica, al compromiso con la sociedad y la mejora de la gente y de la sociedad, ¿vale? Y luego tenemos el último párrafo, que es el más importante, que es el que tenéis que subrayar, ¿verdad? Pues bien, querido Glaucón, debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que anteriormente ha sido dicho, comparando la región que se manifiesta por medio de la vista, es decir, el mundo sensible, ya yendo a la terminología de Platón, el mundo sensible, con la morada prisión, con el interior de la caverna. Y la luz del fuego que hay en ella, el fuego del interior de la caverna, con el poder del sol, del mundo sensible. Compara, por otro lado, el ascenso y contemplación de las cosas de arriba con el camino del alma hacia el mundo inteligible. Lo que le pasa a ese prisionero es un proceso de liberación, que va de abajo arriba, del mundo interior al mundo exterior, hasta contemplar al final el sol, exterior en la caverna. Bueno, pues es una metáfora del filósofo también, que irá de las cosas concretas mediante el uso de su intelecto, de su razón, ¿verdad? Y del proceso dialéctico de descubrimiento de las relaciones entre las esencias, ascenderá al ser, al mundo del absoluto y al mundo de a la idea del bien, ¿verdad? Y no te equivocarás en cuanto, bueno, un poquito antes, ¿no? Vamos a ver. Y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol. Compara, por otro lado, el ascenso y contemplación de las cosas de arriba con el camino del alma hacia el ámbito inteligible. Y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy esperando y qué es lo que deseas oír. Dios sabe si esto es realmente cierto. En todo caso, lo que a mí me parece es que lo que dentro de lo cognoscible, de lo inteligible, del mundo de las ideas, por tanto, ¿no?, se ve al final y con dificultad, es la idea del bien, la idea más perfecta de todas. Una vez percibida, sin embargo, una vez que has podido percibir con tu intelecto, no con los ojos físicos, sino con los ojos de tu alma, con tu razón, con tu intelecto, una vez percibida, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y bellas, de la justicia, del bien y de la verdad, que en el ámbito visible ha engendrado la luz y al Señor de ella, es decir, al sol, y que en el ámbito inteligible, en el mundo de las ideas, es señora y productora de la verdad y de la inteligencia, del conocimiento, ¿no? Y que es necesario, además, ese objeto tan especial que llamamos idea del bien, ¿verdad?, es necesario tenerla en vista para poder obrar con sabiduría, tanto en la vida privada, tanto en lo privado como en lo público. Consecuencias, por tanto, en ética y política. ¿Tú quieres ser buena gente? ¿Quieres vivir en la virtud y acercarte a la felicidad? Pues entonces, ¿verdad?, tienes que trasladarte ahí con tu mente a lo absoluto, a contemplar la idea del bien. Pero si además de querer ordenar tu vida concreta para ser virtuoso y feliz, te dedicas al bien común, a la política, por tanto, entonces también tienes que acercarte a la filosofía para que con ella, en su compañía o en su práctica, alcances el conocimiento de la realidad. Porque entonces sí podrás guiar a los demás, ¿verdad? Y vivir con sabiduría lo público, es decir, lo relativo a la polis, al Estado, a la sociedad. Aquí tenemos también una relación del mito de la caverna con la filosofía política, la figura del rey filósofo, etc. ¿Vale? Bueno, todo esto es muy rápido, pero no tenemos mucho tiempo para hacerlo con más cuidado y detalle en profundidad. Yo intentaré, pues eso, grabar también, pero que no sea de media hora, ¿no? Al menos de este párrafo que ahora he contado así tan rápidamente, me gustaría contároslo con más detalle en alguna grabación. ¿Vale? Bien, pues vamos a dejar la grabación.